Buenas, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa de estudios metafísicos, aquí en Radio Doramas FM 96.7. Justo en el momento en que empezaba. En realidad, esto no es un programa de radio, es una clase, porque esto es Aprendiendo en el Camino. Justo en el instante en que empezaba. Y estamos precisamente aprendiendo con un gran maestro búlgaro que se llama Onran Mikhail Ivanov y uno de sus libros que se titula El deber de ser feliz. Pero siempre comenzamos relajándonos un poquito, porque esto facilita luego la comprensión. Bueno, y también porque es muy importante para vivir bien, como el título del libro, para ser feliz. Así que permítete un pequeño momento de calma y de quietud. Si puedes, deja lo que estés haciendo, siéntate tranquilo, respira profundo y cierra los ojos. Y escucha la música al tiempo que armonizas tu propia mente, tus sentimientos y tu cuerpo. Visualízate envuelto por una maravillosa luz blanca radiante que es confortable, que te abraza y te sostiene. Pero concéntrate especialmente en un punto de luz aún más intensa que se ubica en el centro de tu ser, en el centro de tu pecho. Es un pequeño punto de luz que tú identificas como la conciencia de Dios dentro de ti, tu naturaleza divina. Respira profundo y expande esa luz de tu corazón. Vuelve a respirar profundo y vuelve a expandirla aún más. Y otra vez. Y ahora, siéntete anclado en ese centro de tu propio ser. Siéntete anclado en tu conciencia divina. Ese es tu centro, tu fuerza, la fuente de todo lo que tú necesitas. Ánclate allí y siente que desde ese punto te llega aquello que tú requieras cada momento, cada segundo de tu vida. En esta luz, en esta fuerza, nada puede pasarte. Todo irá bien. Siéntelo profundamente, recordando tu identidad divina. Y ahora afirma mentalmente: yo soy un hijo de la luz. Yo vivo en la luz. Yo soy suministrado, sostenido, protegido por la luz. Yo amo la luz, yo le sirvo a la luz. Yo soy luz. Recoge toda esta imagen en tu corazón. Toma una respiración profunda nuevamente para ir concluyendo la relajación. ¿Por qué tenemos clases? Ya te lo dije antes, que estos son más bien clases. Y hoy vamos a continuar con el libro que estamos estudiando de este gran maestro, que llamamos cariñosamente Miki, El deber de ser feliz. Hoy con un capítulo muy interesante, yo diría, muy consolador, porque se titula No os desmoralicéis jamás. Miki comienza diciendo, para no caer en la desesperación hay que saber previamente que sea lo que debamos, deseemos realizar en la vida, incluso las mejores cosas, siempre tendremos que enfrentarnos con el mal bajo la forma de dificultades y de obstáculos. El ser humano, y a veces específicamente el estudiante espiritual, puede ser un poco ingenuo, en el sentido de que piensa que ser espiritual supone no tener ninguna clase de dificultades en su vida. Pero esto sería mucho pedir en vista de que todavía no lo hemos desarrollado lo suficiente. Sí que hay dificultades. El estudiante espiritual no se diferencia porque no tenga dificultades, sino porque encuentra fuerzas y formas y métodos para enfrentar y superar las dificultades, y eso es muy diferente. No podemos esperar que la vida nuestra sea totalmente neutra, totalmente parada, totalmente quieta, que eso sería que no hubiese ningún tipo de dificultades. En primer lugar, porque eso nos haría volvernos un poquito letárgicos. También porque no tendríamos la oportunidad de demostrar lo que estamos aprendiendo. Tampoco podríamos avanzar, ni evolucionar, ni aprender. Claro, para esto tendríamos que hacer un cambio de actitud frente a las dificultades o frente a los obstáculos. Un cambio de actitud que suponga que tú no te sientas más pequeño que la dificultad, más insignificante que el obstáculo. Eso no puede ser. Tienes que darte cuenta de que dificultad, obstáculo, no son sino oportunidades de avanzar, de crecer, de superarte a ti mismo. Y esta es la clave. Si tú te desmoralizas, estás creyendo que la dificultad es una especie de castigo que viene de alguna parte, o es una especie de, no sé, de presión o de trampilla que te pone a alguien o algo para que tú falles. Pero no es así, no es así. En realidad las dificultades son oportunidades. Entonces sigue Miki diciendo, estar ciegos ante el mal es peligroso. Quien nunca prevé el mal, no toma precauciones, no hace nada para arreglar las cosas o neutralizarlas y termina cayendo en la trampa. Entonces no se trata de que ahora estés viendo el mal por todos lados, claro que no. De lo que se trata es que te des cuenta de que existen las dificultades, de que forma parte de la vida y de que eso no es una tragedia, de que eso es algo natural y normal que te permite desarrollarte. Entonces él dice, no debes estar ciego ante eso, debes darte cuenta. A veces los estudiantes espirituales, en su ánimo de solo ver lo positivo, como debe ser, por supuesto, lo hacen de una forma un poquito drástica, en el sentido de que se niegan a ver cuando algo se está manifestando incorrectamente. Pero yo te digo una cosa, si tú no te das cuenta de que algo se está manifestando de forma incorrecta, si por ejemplo niegas a que tienes algo enfermo en tu cuerpo, ¿cómo vas a aplicar el tratamiento para curarlo? No. Ver lo positivo no significa negar la enfermedad en sentido de no aceptar que está allí. Primero te das cuenta de que está. De hecho, necesitas primero un buen diagnóstico. Así lo dice el maestro Hilarión, el maestro de la sanación. Primero necesitas un diagnóstico, pero sin drama. Y ahí está la clave. Es no dramatizar, por eso no darle excesiva importancia. Primero ves que está el problema, por ejemplo, la enfermedad. Y luego, ahí está el método. Le das toda la fuerza, toda la atención, toda tu energía a la salud, no aceptando la enfermedad como una realidad permanente. ¿Lo ves? No se trata de que empieces a decir no está, no está, no está, porque entonces es probable que lo único que estés haciendo es reprimirlo. No, 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 lo que tienes que hacer es primero, sí, aquí está, se manifestó, pero esto es una condición temporal y no es la realidad espiritual de mi condición. La realidad espiritual es la salud. Entonces esto sí es un tratamiento inteligente y coherente. Entonces, si tú no te das cuenta de que las cosas también están mal para poder arreglarlas, pues esto es una especie de ingenuidad que se paga siempre muy caro. Y se paga, en primer lugar, con la desmoralización, porque más tarde o más temprano vas a darte cuenta de que eso está como está. Aquel que está lleno de ilusiones, cuando aparece la primera dificultad, pues puede perder el equilibrio y se derrumbará. Entonces, la desmoralización está siempre como al acecho, sin embargo existen métodos con los que afrontarla, y por eso lo estamos estudiando. Entonces, cuando empecéis a sentiros agobiados o abatidos, lo primero que debéis hacer es pensar que este estado no durará demasiado. Se parece al "no lo acepto" de Connie Méndez. Es quitarle importancia como una realidad permanente. No es una realidad permanente, es una realidad transitoria o relativa. Sí, en este momento está esta dificultad, pero esto no tiene que ver con mi naturaleza espiritual, que es perfecta. Por tanto, esto pasará. A mí me gusta mucho una afirmación para cuando me siento eso, agobiada o abatida o triste por alguna situación. Siempre me digo: todo pasa, solo Dios queda. Porque al decir "solo Dios queda", estás diciendo en el fondo que solo queda la perfección. Si estoy enferma, todo pasa, solo Dios, la salud queda. Si estoy triste, todo pasa, solo Dios, la alegría, la felicidad queda. Si tengo problemas económicos, todo pasa, solo Dios, la abundancia plena queda. Durante un momento, entonces, refugiaos en algún lugar dentro de vosotros mismos, como si entrarais en hibernación, y quedaros ahí hasta que volváis a sentir el nuevo soplo de la vida. Qué bonito, ¿verdad? Es encontrar ese centro que estábamos intentando visualizar en nuestra meditación de hoy. Irte hacia adentro y encontrar tu centro de fuerza divina, porque tú no eres esa forma humana, tú eres una entidad divina. Eso sí, con circunstancia, con experiencia humana. Cuando la experiencia humana es dura, tienes que volver a tu centro, tienes que volver a esa fuerza interior en la que vas a encontrar precisamente la solución que necesitas. Y eso es refugiarse internamente, es como una hibernación, es que la metáfora es muy, muy buena. Es recogerte, un poco abstraerte momentáneamente del mundo para recaudar fuerza, consuelo, guía, lo que necesites, y luego, eso sí, volver al mundo. Entonces, la desmoralización es como el invierno, pero ya sabes, después del invierno llega la primavera. Según los años, esta llega más o menos temprano, algunas veces llega muy tarde, pero siempre llega. A veces parece que la cosa no tiene solución, pero al final siempre llega. Por ello, no se debe perder jamás la esperanza. En un momento u otro, tarde o temprano, vuestro ímpetu, vuestra energía volverán. ¿Cuántos han cedido unos instantes antes de que las fuerzas de la primavera resurgieran en ellos? Y es una lástima, porque finalmente se hubieran salvado, pero al no presentir este renacimiento se perdieron. Entonces tú, como estudiante espiritual, sé inteligente, sé más listo que esto, piénsalo siempre. No importa lo que mi mente me esté diciendo en este momento, mi mente puede estar muy negativa, puede decirme: esto no tiene solución, de aquí no salimos, pero te está engañando, porque tu mente humana no tiene la inteligencia ni la iluminación divina que sí tienes en tu conciencia interna. Así que no te dejes guiar por la mente humana, que en realidad saca sus conclusiones en base a la experiencia que ha tenido o en base a lo que le han enseñado, pero no es sabia, omnisapiente, no, no, no. Pero tu conciencia divina sí lo es. Entonces, allí tú dices: no importa lo que ahora se esté manifestando, sé que un día la primavera volverá a llegar. Además, para ganar en esto, tú puedes recordar cómo ha sido en otras ocasiones de tu vida. ¿Cuántas veces te ha pasado que te has agobiado un montón y al poco tiempo llegó la solución? Ahora lo puedes pensar en retrospectiva, puedes recordar: ay, lo que sufrí por aquella persona, y mira, ahora ya ni me importa. Ay, lo que sufrí por aquella condición, y mira, al final lo superé y hasta aprendí de ello. Bueno, pues saca buena experiencia de eso, y ahora mismo piénsalo: oye, si en otras ocasiones me ha pasado que yo pensaba que no iba a haber salida y al final la hubo, ¿no será igual en esta? Entonces, estancarse en algo que no marcha bien es muy perjudicial, ya que así convertimos lo malo en peor. No sirve para solucionar nada. Cualesquiera que sean vuestros tormentos, no dejéis que vuestro cielo interior se ensombrezca completamente. ¿Qué hacéis? Bueno, pues decir, quizás todo no esté perdido. Esperemos un poco más. Esa es la actitud, tranquilamente. Bueno, quizás no esté todo perdido. Yo no sé, porque mi mente no tiene todas las respuestas, pero no importa. La vida sí. Entonces, quizás no esté todo perdido. Esperemos un poquito más. Y lo que va a ocurrir es que paulatinamente la oscuridad se disipará y el frío os abandonará al llegar a la primavera. De hecho, eso es lo que se celebra en el Domingo de Resurrección, la llegada, el renacimiento de la primavera. Fíjate que a menudo, yo pienso que lamentablemente, nos quedamos en Semana Santa con la experiencia de la muerte, pero la muerte solamente es un paso previo para demostrar algo más grande, que es la resurrección. Sin la muerte no podemos demostrar la resurrección, pero el objetivo no era la muerte, el objetivo era la resurrección. Eso es lo que representó el Maestro Jesús en su propio cuerpo. Él demostró que lo más grande que puede ser alcanzado, que es resucitar, pues puede ser alcanzado por una conciencia humana, porque él era un ser humano, eso sí, muy avanzado, pero ser humano al fin. Y lo demostró en sí mismo porque tenía que ser el modelo, el maestro para el resto de nosotros. Eso significa que si el Maestro Jesús pudo resucitar de la muerte su cuerpo físico, ¿cómo no puedes tú resucitar de un momento malo, de un momento de crisis? Sea esa crisis la enfermedad, o sea la carencia, o sea el desamor. Da igual, si el Maestro resucitó un cuerpo, tú puedes resucitar de tu condición también. Y es que el Maestro Jesús no vino a hacer las demostraciones para que alabáramos su gran capacidad. Él lo dijo, vino a demostrar lo que todo ser humano podría hacer, porque luego comentó, oye, lo que yo he hecho, vosotros también lo podréis hacer. Ese es el sentido de que es un salvador, demostró lo que podía ser alcanzado. Esto es como una marca olímpica. Si hay una marca olímpica de salto de tantos metros, yo no sé cómo es eso, pero imagínate que la marca olímpica sea de máxima de 7,50 metros, y alguien consiga hacer 7,52 metros, ya se puede decir, la humanidad puede saltar hasta 7,52 metros, ¿verdad? Incluye en esa marca, aunque solo lo haya logrado uno, incluye al resto, porque digamos que pone a disposición de toda la humanidad la meta que puede llegar a ser alcanzada por cualquiera. Eso sí, con el esfuerzo y la aplicación necesarios. Y ahí es donde fallamos. Pensamos, uff, yo para ser un Maestro Jesús tendría que hacer demasiado. Mejor digo que solo Él puede, y así yo no me tengo que esforzar. Debemos saber que en la vida estamos siempre obligados a pasar por periodos difíciles, incluso muy difíciles. Así es como ocurre en la Tierra. Necesariamente estamos sometidos a alternancias, el día y la noche, el calor y el frío, la alegría y la pena, la primavera y el invierno. Bueno, esto hay que aceptarlo y aprender a trabajar con estos elementos. Es una ley que indica que todo está en constante movimiento, ley de vibración y también ley de polaridad. Todo se mueve entre un polo y otro por un péndulo, también llamado ley del péndulo. Bueno, esto no es malo, esto significa simplemente que tenemos que aprender cómo son las cosas y ajustarnos al funcionamiento de la vida. Entonces no sufrimos. Solo se sufre cuando uno se resiste a que las cosas pasen como deban pasar, como debe ser, y a no aprender, y a no avanzar. Entonces sí sufrimos. Pero en cuanto tú te unes al movimiento, en cuanto tú te comportas de acuerdo a la ley, entonces hay obstáculos, hay dificultades, pero no hay sufrimiento. Porque no os engañéis, cuando hayáis conseguido triunfar en algunas pruebas, vendrán otras. Pero, fortalecidos por vuestras anteriores experiencias, podréis cada vez más alcanzar más altas victorias. Porque ese es el motivo. No vienen a castigarte, vienen a impulsarte hacia adelante. En el colegio lo vemos, si a los niños no se les ponen exámenes, probablemente no avancen tanto, porque a lo mejor no estudiarían, a lo mejor no se prepararían, a lo mejor se dejarían ir. Bueno, la vida te pone exámenes, pero recuerda, el profesor nunca te va a poner un examen de una materia que primero no te ha explicado bien. Y la vida es exactamente igual, es un gran y buen profesor. Cuando viene una dificultad a tu vida es porque previamente fuiste preparado para vencer esa dificultad, además con nota. El el profesor en clase nunca explica para que la gente saque un 5. No, explica hasta el 10. Algunos llegarán al 5, otros al 10 y otros suspenderán, pero la lección se explicó perfecta para todos. Y la vida también es exactamente igual contigo. Luego depende de ti, de que tú te apliques, de que confíes en ti también, incluso de que confíes en la vida. Bueno, dice Miki, no quiero decir con ello que ocurra lo que ocurra, hay que repetir ingenuamente, soy feliz. Simplemente os digo que las pruebas no son sinónimo de desgracias definitivas y que no os impedirán ser felices, lo cual es distinto. Ya tú sabes que hay diferencia entre el dolor, que es algo objetivo, y el sufrimiento, que es algo subjetivo. El sufrimiento es la construcción de la mente y de los sentimientos basada en la interpretación que hace de lo que ocurre. Si tú haces una interpretación en el sentido de ¡ay, qué horrible, qué dificultad, otra crisis, que no podré con esto!, sufres. Pero si en lugar de eso la dificultad la ves como una oportunidad de esforzarte, como hace un deportista. El deportista cuando llega al 1.50 se marca al 1.51 y yo diría que ganas. Pero por Dios, ¿por qué se quiere poner dificultades? Porque quiere avanzar. Y no puedes olvidar que esto es una escuela y que tienes que avanzar. Así que cuando veas la próxima dificultad, di, uy, me han puesto un examen, no pasa nada. Si me ponen el examen debe ser que ya me dieron la lección, los medios, las herramientas, así que podré superar este examen. Además, lo voy a superar con nota, mejor todavía. Es absolutamente imposible negar que el sufrimiento y la desgracia son realidades terribles, eso es verdad. Hay muchas personas que sufren muchísimo, por eso hay que estudiar, por eso hay que prepararse, por eso hay que conocer, porque la verdad hace libre. La ignorancia es la base de la mayoría de los sufrimientos y de las desgracias. Y de hecho, eso lo conocemos ya a todos los niveles de la sociedad. Se sabe que para ayudar a un pueblo que sufre, claro que hay que darle lo básico, pero luego no te puedes quedar ahí, hay que dar el conocimiento. El conocimiento es el que libera de verdad. Si una persona siempre tiene problemas para encontrar un puesto de trabajo, tú le puedes dar un puesto de trabajo, pero si no la capacitas, si ella no se capacita para ese puesto de trabajo, lo perderá. ¿Qué necesita? Mira, mejor que darle un puesto de trabajo es págale un curso, capacítalo, que se prepare de alguna manera, que estudie. Entonces no tendrá ya problemas, ¿lo ves? Pero, en cualquier situación que os encontréis, podéis hacer un trabajo con el pensamiento, que os permitirá resistir en medio de estas pruebas e incluso salir de ellas enriquecidos. Y no guardaréis solo para vosotros estas riquezas. Con vuestra actitud, con vuestra manera de afrontar los acontecimientos, haréis partícipes de ellas a los demás. Porque necesitamos modelos, modelos de fortaleza, modelos que nos ayuden a darnos cuenta, como hizo el Maestro Jesús, que es posible superar las dificultades y no solamente soportarlas, como muchos creen. Esa actitud de simplemente soportarlo, resignado, no te hace maestro. Tampoco la contraria, de rebelarte, de enfadarte con la vida, enfadarte con el mundo, tampoco te hace maestro. ¿Qué es lo que te hace maestro? Bueno, pues recordar lo que hemos estudiado hoy. Que esto es una oportunidad para que tú mismo demuestres lo que ya sabes. Eso sí, no puedes hacer esto si no confías que ya tienes la capacidad para enfrentarlo. A menudo es esto lo que ocurre. Nos creemos, porque nos conviene o porque no lo sabemos, nos creemos mucho menos de lo que en realidad somos. El ser humano tiene una capacidad increíble de adaptación al medio. Lo hemos demostrado durante toda nuestra historia. Hay gente hasta en lugares en los que tú dices, ¿cómo pueden vivir allí? Y allí viven y hasta son felices. Hay gente que vive en el polo ártico, por ejemplo. Pues mira, allí están y pueden adaptarse. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria de adaptación física, emocional y mental. Pero eso sí, somos nosotros los que tenemos que poner en juego esas capacidades innatas. Tenemos que ejercerlas. Tienes que saber que las tienes y tienes que confiar en ellas. Otra idea, nos dice Kimiki. ¿Por qué creéis que la felicidad solo puede llegar bajo la forma que esperáis? Si os presentan tantas posibilidades, pero no las veis, no las queréis ver, os aferráis a vuestra propia idea. Qué cosa más interesante, si es verdad, a menudo nos está llamando a la puerta una opción muchísimo mejor, más maravillosa, en la que vamos a poder ser más felices y crecer más, pero nos da miedo porque es nuevo, porque hay un cambio, y te aferras a lo anterior, a lo antiguo. A lo mejor no es tan bueno, pero tú te aferras a ello. Bueno, ya sabes que hay un refrán que lo dice: más vale malo conocido que bueno por conocer. Esa tontería que creemos a pie juntillas, pero que si la razonamos un poco nos damos cuenta de que no puede ser. ¿Cómo va a ser mejor lo malo que conoces que lo bueno que te va a llegar? No, 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 yo quiero lo bueno por llegar. Así que resístete a tu resistencia al cambio, ¿lo entiendes? La naturaleza humana se resiste a los cambios. Oponte a ello, di no, 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 no pasa nada, yo quiero cambiar, yo quiero avanzar. Entonces, esperáis que determinada puerta se os abra, pero he ahí que permanece cerrada. Entonces, en lugar de lamentaros frente a esa puerta, pensad que al lado puede haber otras que se abran. Esperáis buenas cosas de alguien que no tan solo no os las da, sino que incluso se muestra desagradable e ingrato con vosotros. Pues bien, en lugar de obsesionaros por esa decepción, eso es muy común, observar mejor a vuestro alrededor. Hay otras personas que, sin lugar a dudas, están deseosas de ayudaros. Si permanecéis concentrados en vuestra decepción, preocupados únicamente en enviar malos pensamientos a quienes os han decepcionado, no veréis a otros amigos que están alrededor, que se acercan a vosotros. Sí, esto es muy gracioso. Esto es como querer buscar una salida y tú estás frente a la puerta cerrada llorando, 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 ¿por qué no me abren? ¿Por qué no me abren? ¿Por qué no me abren? Y la puerta al lado abierta para ir al mismo lugar. Pero estás tan obcecado con la puerta cerrada que no te das cuenta de que tienes la puerta allí al lado, abierta. También en este sentido las pruebas son útiles. Nos obligan a hacer o a descubrir lo que no haríais y descubriríais sin ellas. ¿Lo ves? Entonces, ¡ay! Si no me hubiesen despedido, qué mal lo pasé. Pero si no me hubiesen despedido, no habría tenido el buen puesto de trabajo que tengo ahora. Si no me hubiesen despedido de aquel trabajo, no habría descubierto lo bien que se me da esta otra cosa que ahora sí que hago. Entonces, fíjate qué cosa más interesante. La vida a veces te empuja a un cambio, a pesar de que tú no lo quieres, pero para ayudarte. También lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Cuando vemos que les está costando algo, ¿qué hacemos? Los empujamos. Lo hace hasta la mamá pajarito, que empuja a su pajarito fuera del nido, porque él tiene miedo y dice, uy, qué altura, ¿cómo voy a volar yo? Entonces él empuja, y tú dirías, qué mala madre, está empujando al hijo fuera del nido. No, la madre sabe, ve más allá, dice, uy, si yo no lo empujo, él no se atreverá, pues lo empujo, porque sabe que va a poder conseguirlo. Bueno, pues la vida, como un pajarillo, a veces te empuja fuera del nido, porque tú no quieres avanzar, porque tú no quieres cambiar, y entonces a lo mejor te quita la persona que tú creías que era para ti, o a lo mejor te quita el puesto de trabajo que tú creías que era para ti, o a lo mejor te quita la salud temporalmente para que te des cuenta de que debes cuidarte. Insisto, el objetivo es el mismo, esto es una escuela, así que todo lo demás queda supeditado a ello, a que tú aprendas en la escuela. La vida no es para satisfacer tus caprichos como si fueses un niñito. No, no, no. La vida es para enseñarte. Eso no significa que no tengas lo que necesites. Claro que puedes tener lo que necesites. De hecho, debe ser así. Debes tener todo lo que necesites, pero eso no siempre coincide con lo que deseas. Tened muy en cuenta, por lo tanto, que a menudo es vuestra actitud negativa la que os impide encontrar soluciones a vuestras dificultades, o sea, darte cuenta de que tienes la puerta abierta al lado. Es por ello por lo que la vida seguirá sacudiéndoos diciendo, pero bueno, ¿eres ciego? ¿Eres sordo? Reacciona, observa a tu alrededor todas las posibilidades que todavía se te presentan. No, pero yo quería aquello. Caprichosos como niños. Y la vida, pero si te estoy dando algo mejor, míralo aquí. No, yo quiero aquello. Bueno, pues esa actitud hace sufrir a ti. Y lo que os digo a vosotros también me lo digo a mí mismo, dice Mickey, porque también lo estaba aprendiendo, claro. Y precisamente porque he pasado estas experiencias millones de veces, es por lo que puedo hablaros para ayudaros. ¿Creéis que podría hablaros como lo hago si no hubiera pasado yo también grandes pruebas? Hoy me preguntaban, dudando, ¿por qué la Madre Teresa tuvo ese momento de duda de Dios? Incluso la persona estaba decepcionada. ¿Cómo es posible? Yo que la tenía de modelo y resulta que dudó de la existencia de Dios. Bueno, yo diría, ¡qué bueno! Porque eso demuestra que era una mujer, un ser humano aprendiendo. Pero no te quedes en el momento de duda. Quédate con que superó la duda. Si la Madre Teresa o Gandhi o incluso el Maestro Jesús fueran perfectos, absolutamente perfectos, no me valdrían de modelo, porque yo no soy perfecta. Yo necesito un modelo que se asemeje en mi condición, que comparta mi naturaleza, porque así me demuestra que si él lo superó, yo también lo puedo superar. Entonces, fíjate, la Madre Teresa sí llegó a dudar de la existencia de Dios, y tú dices, bueno, entonces no pasa nada el día que yo dudo, porque si hasta alguien como la Madre Teresa le pasaba, pues a mí también me puede pasar. Pero la Madre Teresa lo superó y entonces yo también lo puedo superar. Y por eso Miki, que también ha pasado por esto muchas veces, lo puede explicar y sabe de lo que está hablando y es garantizable lo que dice. Entonces, cuando frente a ciertas dificultades presintáis el desánimo o la desesperación, cuando veáis, uy, me está llegando, no los consideréis como enemigos sin ningún derecho a atacaros. Desgraciadamente tienen derecho a serlo. Hay pues que aceptar sus ataques sabiendo que gracias a ellos muchas cosas irán mejor después. Mira, si tú no te has cuidado tu cuerpo físico, si te has descuidado en cosas, si te has alimentado mal, entonces el día que tu cuerpo te dé el toque, no lo hará para castigarte, lo hará para decirte, me tienes que cuidar. Entonces uno puede pensar, ay, qué desgracia, qué mal karma, ¿por qué me he enfermado? No, 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 piénsalo bien. En realidad tu cuerpo te está diciendo, oye, cuídame que me vas a perder. Ese toque, esa señal de aviso te está diciendo, cuídame. Es buena, es muy buena. Y es cierto, después de una gran desesperación tenéis nuevas energías. ¿De dónde vienen esas nuevas energías? Pues es la propia desmoralización la que os las trae, ¿sí? Por supuesto, es una transmutación de esa energía. Claro que hay que ser prudentes y vigilar que esta desmoralización no sea más fuerte que vosotros, que no os arrastre como un potente torrente y acabe ahogándoos. Para eso tienes que estar vigilante, observarte y darte cuenta, oye, ya está acercándose, vamos a poner el pensamiento adecuado. Entonces, es un equilibrio, si te das cuenta. Aceptad vuestro desánimo como algo inevitable, pero siempre permanecer vigilantes. Ahí tenéis aún otro ejercicio, otro más de los que nos ha marcado Miki. Para finalizar entonces, a partir de ahora, no os preocupéis en pedir que cese vuestro desánimo, sino en comprender este estado que aporta riquezas y tesoros inauditos. Entonces la primavera vendrá después del invierno. Dicen por ahí que si quieres la felicidad no puedes buscarla, porque al buscar la felicidad te obsesionas tanto por ello que la pierdes. Al contrario, si viene algo que os esté afligiendo, pues no huyáis de ello, simplemente daros cuenta de que lo que hay que hacer es encontrar la riqueza que te quiere traer, porque una vez que superes ese invierno tiene que llegar una primavera y es fruto del invierno también. Las crisis nos hacen tomar conciencia de cosas que estábamos olvidando. Los momentos malos con la familia nos hacen darnos cuenta de que lo que es importante es amarnos. En todas las situaciones de crisis puedes encontrar la lección, la primavera que trae después. Ese es tu trabajo y en cuanto lo hagas, en cuanto tomes conciencia de ello, así será, o sea, superarás el invierno. Muy bien, con esto, tan bonito, ¿verdad? Acabamos la clase de hoy, pero el programa continúa. Y mira por dónde, porque va a continuar con una canción que tiene una oración muy conocida, la oración de San Francisco de Asís. Es una oración que además nos va a venir muy bien para la clase de hoy, porque es una oración de solicitud a la divinidad de aquello que se necesita, no solamente para uno mismo, sino para otro. Vas a escucharlo en la voz de Constant Denby. Constant Denby es una californiana nacida en Oakland, es una gran compositora de música electrónica con corte clásico. Ella le llama a su música, música espacial sinfónica clásica contemporánea. Tremendo nombre, pero que bueno, explica cómo es su música. Ella es clásica en su corte, pero es electrónica al mismo tiempo. Y es música para meditar, música para profundizar. Muy buena compositora. Desde muy chiquitita aprendió a tocar el piano, pero luego también toca instrumentos como el dulcimer, que es un instrumento persa, e incluso ha creado instrumentos ella misma, como el bajo del espacio. Pues bueno, con ella vamos a escuchar la oración de San Francisco, porque ella lo convirtió en música. Y antes de dejarte para que la escuche, quiero decírtela en español, porque ella la va a cantar en inglés, para que sepa lo que está diciendo. Y te la recuerdo, es la oración de San Francisco. Era aquella que decía: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que yo lleve la unión. Donde haya duda, que yo lleve la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que yo lleve la esperanza. Donde haya tristeza, que yo lleve la alegría. Donde haya tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, concédeme que yo no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque dando se recibe, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna.
And it is in death.
Maravillosa, ¿no crees? Fíjate que el instrumento que estás escuchando, que escuchabas en la composición musical, era el dulcimer, ese instrumento persa que ella toca magistralmente. Pues bueno, vamos a continuar con nuestra lectura. Ya sabes que estamos leyendo cada semana un capítulo del libro Pequeña Tierra, Samsara, de Juan Carlos García, y hoy vamos a continuar con el capítulo número 4. Pequeña Tierra, Samsara. Capítulo 4. Los instructores. Una gran actividad envolvía constantemente todo aquel ambiente. Beatriz tuvo la oportunidad de ver disolver el mal karma mediante el fuego violeta a muchos seres que entraban a dicha sala. En ese lugar todo era hecho muy metódicamente, pero nunca faltando el verdadero servicio de amor y compasión. Infinita misericordia era distribuida por todos los seres que allí laboraban hacia los seres humanos. En verdad, era muy impresionante y a la vez alentador la actividad cristalina que estos maravillosos iluminados desempeñaban sin descanso. Ven, Beatriz, te llevaré a un lugar muy hermoso, dijo el profesor Pedro. Y tomándola de la mano, se desvanecieron como el humo y se desplazaron rápidamente, llegando al sitio de destino, continuó diciendo. Esta es un aula de instrucción ubicada en una esfera superior. Aquí miles de individuos son instruidos en la verdad. Hay muchísimas más aulas como esta. Era muy hermoso todo aquello. Una gigantesca aula, la cual parecía no tener límites, albergaba en su radiante interior a unos 10.000 seres sentados en un suelo de flores. Casi todos allí eran iguales. Al respecto, Beatriz preguntó: Abuelo, ¿por qué casi todos los seres aquí son iguales? Amada mía, contestó, cuando el ser humano desencarnado es llevado a este tipo de aulas, él presta su atención a los demás que aquí residen y que llegaron antes que él. Cuando esto así sucede, entonces comienza a manifestarse en el individuo una réplica exacta de lo que hay a su alrededor. La mente es como un espejo que refleja todo lo que ella ve. Algo similar pasa cuando el ser aún vive en la tierra. Cuando éste presta su atención a las cosas malas, entonces las manifiesta en su mundo. Pero si en cambio presta su atención en las cosas buenas, manifiesta toda la gracia y belleza de su mundo, que es lo que pasa aquí. Los seres que tú ves que todavía no se parecen a los otros es porque tienen poco tiempo en este lugar y depende de ellos la rapidez con que esto se lleve a cabo. Todos los seres que estaban sentados allí eran instruidos en la verdad por grandes y brillantes instructores, como así los llamaban. Estos instructores eran verdaderas expresiones de belleza sin igual. Radiaban de sí rayos que penetraban en las conciencias de los seres y que luego hacían brillar sus cuerpos. Entre la multitud habían seres más iluminados que otros. Desde un palco de una altura considerable, los instructores, junto con todos los guardianes y padrinos de los seres, daban sus magistrales clases. Oh, si los seres humanos encarnados pudiesen ver lo que ahora acontece, quedarían pasmados por su maravillosa belleza. Continuó diciendo el profesor Pedro. Todo el ambiente estaba cargado inmensamente de luz. La altura de aquel salón era verdaderamente impresionante. Solemnes pilares se levantaban hasta su techo. A pesar de no haber micrófonos por ninguna parte, la voz de los instructores se escuchaba en cada rincón por igual. Aquí, continuó diciendo el profesor, si Si una mujer fue mala madre en su pasada vida, es instruida para que en la próxima pueda ser una madre ejemplar. Si alguien fue mal gobernante, aquí se le instruye sobre el mando, y así sucesivamente. En ese momento Beatriz preguntó, ¿por qué cuando se regresa a la Tierra nuevamente no se recuerda nada de las vidas anteriores? Hijita mía, contestó el profesor, ¿cuán negativo sería para ti si supieras el mal que has hecho en tus encarnaciones pasadas? Aquí se sellan todas las experiencias de la vida pasada para que el individuo no esté pensando en el daño que hizo o en lo que pudo haber hecho. Esto sería un constante sufrir y un tormento para él, y además no es nada misericordioso. Ah, pero no pienses tú que la sabiduría adquirida a través de las diferentes encarnaciones se pierde. Esta sabiduría y todas las cosas buenas que hayan pasado en la encarnación son grabadas en un lugar dentro del aura del individuo, como te dije antes. Ahora, observa aquellos seres que están entrando. En ese instante, iban entrando a la gran aula cerca de 40 seres sumamente altos y agraciados, trajeados todos con togas de color azul claro. Tenían coronas de oro, y en sus manos deslumbraban unos pergaminos enrollados, atados con una cinta púrpura. Entonces el profesor dijo, «Estos seres que tú ves entrar, Beatriz, son mensajeros kármicos. Cada pergamino que ellos llevan es una oportunidad para algún individuo de obtener una nueva encarnación». El individuo es llevado de nuevo a la junta kármica para una última expiación y luego, después de haber escogido a los padres, el lugar de nacimiento, la fecha y todo lo demás, entonces estará listo para nacer de nuevo. Muchos individuos cuando desencarnan son visitados por mensajeros kármicos, pero estos están trajeados con togas color púrpura real y en su pecho llevan la escala de la justicia en perfecto balance. También llevan coronas de oro de 7 puntas y unos pergaminos representando la oportunidad de compadecer ante la gran junta kármica. Temprano en el año, la junta kármica comienza a escoger a los individuos que encarnarán durante ese año. A los seres que desean encarnar se les da la oportunidad de ser los primeros. Luego vienen los que, por justicia, tienen que serles concedida una oportunidad de encarnar. Luego, en el mes de mayo, una grandiosa maestra llamada María bendice desde su templo a todos los que van a encarnar. Ella ayuda en la construcción del corazón donde habita el fuego triple de la vida y usa la mejor esencia del mundo físico para crear dicho corazón. Amada mía, ahora es tiempo de que te sea leída tu aura porque todo ser, al desencarnar, tiene que pasar por el salón del karma. Ahora he comprendido en su totalidad por qué el individuo debe nacer de nuevo, dijo Beatriz. Lo que antes era una simple teoría para mí ahora es una realidad vigente y por la cual tengo que pasar y que he pasado durante mucho tiempo. Con todo gusto iré al aula del karma para luego poder encarnar y transmutar todo el daño que he hecho. Es completamente lógico el tener que encarnar, pues en una sola vida no se adquieren las experiencias necesarias para nuestra evolución. A veces me quedaba pensando en algunas personas que pasan toda su vida enfermas y que al momento de morir desean simplemente que la vida no tenía sentido. Pero el verdadero sentido de la vida es el amor. Amor que está en todo y que somos nosotros mismos. Hemos venido a evolucionar, pero a evolucionar sutilizando nuestros sentidos, creando conciencia de luz y ayudando a los demás a que logren lo que nosotros vamos logrando. El profesor tomó la mano de Beatriz, luego se elevaron rápidamente y salieron por una de las grandes aberturas que dejaba entrar la más refrescante y suave luz a aquel recinto de instrucción. De una forma u otra, Beatriz obtuvo la instrucción que allí se impartía, porque esa era el aula para explicar lo que pasaba después de morir, pues muchos quedan en un estado de sonambulismo y no se dan cuenta de lo que les pasa. Aquellos bellos seres trajeados de azul que habían entrado al aula se llevaron consigo a varios individuos para prepararlos para su inminente encarnación. Los restantes quedaron allí estudiando, hasta que, por su esfuerzo propio, como dijo el profesor, pudieran aprender un poco más y ser llamados para su nueva encarnación. El capítulo de hoy, el libro continúa un poquito más, nos queda el último capítulo que será nuestro próximo programa. Y hoy te traigo una canción que también es una oración. Hoy vamos de oraciones, mira por dónde. Tenemos una nueva canción que se llama La Oración de Esmeralda. Vas a recordarla otra vez de otra película de Disney, porque ya sabes, Disney tiene mucho contenido espiritual en sus películas. Esta es del Jorobado de Notre Dame y es cuando Esmeralda, la protagonista de la película, una de las protagonistas, se refugia en la iglesia. Esto significa el refugio en esa fuerza interior de la que hablábamos al comienzo de la clase de hoy. Se refugia allí y solicita la asistencia, en este caso, de la Madre María. Es una canción muy bonita. Luego la comentamos un poco si quieres. Muy bien, bonita oración y bonita canción, ¿verdad? Vamos a comentarlo un poquito, si quieres. Bueno, fíjate que Esmeralda estaba, como te decía, en esta escena, había entrado a refugio, así le llamaban en la Edad Media, entrar a refugio. Ella era gitana, la estaban persiguiendo, pero al entrar en la iglesia ya no la podían perseguir más porque estaba en refugio. Esto es muy interesante porque simboliza que si tú entras en el refugio interior, simbolizado aquí por la iglesia, el mundo se para, no deja de perseguirte. O sea, esos problemas y esas dificultades de los que hablábamos en la clase de hoy se paran por un momento porque tú allí en el refugio tienes todo el derecho de entrar ahí y tienes todo el derecho de encontrar allí la fuente de la fuerza, de la esperanza, de la luz que necesita. Fíjate que ella dedica la oración o la canción allí a la Madre María. La Madre representa allí al Reino Maestro Ascendido que está asistiéndonos, ayudándonos. Y lo bonito de esta canción es que ella no lo pide para ella misma. Ella es una instructora, ella lo pide para su gente, por tanto, ella está ayudando a otros, asistiendo a otros. Fíjate qué cosa más curiosa, porque allí la gente pide poder, pide gloria, pide fama, pide saber, pide salud, pide amor, pero ella dice que no pide nada, que solo pide seguir, es decir, continuar. Eso está muy bien, es saber que pase lo que pase, tú vas a seguir hacia adelante y que vas a tener todo lo que necesitas en ese continuar adelante. Ella está afligida no por sí misma, ella está afligida por todos aquellos que no tienen apenas ganas de vivir, como dice en la canción. Y entonces le pide a María que guarde a sus hijos en su corazón, que los proteja, que los cuide, porque también son hijos de Dios, porque todos son hijos de Dios. Muy bonita, ¿verdad?, la canción. Pues bueno, con esta linda canción vamos a terminar por hoy nuestro programa. Tengo que comentarte que este programa se repite el próximo lunes a las 10 de la noche, pero que el próximo jueves, día 30, no vamos a tener aquí programa, no vamos a tener clase. Y es que estamos los grupos de metafísica reunidos en Bilbao en un encuentro especial que vamos a tener allí en Bilbao. Si me escuchan en Bilbao o si les interesa ir para allá, el jueves, día 30, vamos a estar en la noche, a las 7 y media de la noche, dando una conferencia en la biblioteca pública. Va a ser por Juan Carlos García. Y luego, al día siguiente, día 1, 2 y 3, vamos a estar en un encuentro, en una especie de convivencia en la que vamos a dar muchos temas muy bonitos y muy interesantes. Todo esto lo vamos a hacer para celebrar el aniversario de la era de Acuario, porque el 1 de mayo se celebra ese aniversario. El 1 de mayo de 1954 comenzó la era de Acuario y es también el día del maestro Saint Germain. Entonces, nuestra forma de celebrarlo este año. Pero el siguiente jueves volveremos a estar aquí con más enseñanzas de Mickey, con más lecturas y con más canciones y con más música. Aprovecha si quieres este tiempo para repasar y para poner en práctica las cositas que estamos aprendiendo. Bueno, sin más, con esto me despido. Espero que tengas una quincena muy bonita y hasta entonces nos vemos.
Justo en el momento en que empezaba a sospechar que la ilusión me abandonó.